secundarios y terciarios con ofertas académicas orientadas al audiovisual. La industria demanda, como en otros rubros, mano de obra cada vez más calificada. Dentro del trabajo de este grupo de investigadoras e investigadores, destaca la creación de un Inca bonaerense, cuya creación cuenta ya con media sanción en la Cámara de Diputados de la Legislatura Provincial. Dicho todo esto, es probable que muy pronto podamos ver en los créditos de nuestras series favoritas las siglas PBA, Producción Bonaerense Audiovisual.
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 16. El cielo está algo nublado, la temperatura es de 25 grados una décima y la humedad 57%. La CGT definió que se plantará ante la reforma laboral del gobierno de Milei y no descarta medidas de fuerza. Lo definió la mesa chica ampliada y se coincidió en impulsar acciones que incluyen la negociación en el Consejo de Mayo, contacto con gobernadores y legisladores. Mientras tanto, está abierto el escenario de la conducción de la central de cara a la renovación de autoridades que será el 5 de noviembre. Más de 10.000 socios de River ya votaron para elegir al nuevo presidente millonario. Los socios eligen entre 5 listas y lo hacen con normalidad a través de la boleta única electrónica dentro de las instalaciones del Monumental. Por su parte, Stefano Di Carlo, candidato del oficialismo del Frente Filosofía River, lista 2, destacó la masiva concurrencia y el valor democrático del proceso.
Con asistencia hasta el momento récord, ya más de 10.000, como decía, así que muy contentos por esto. Hay que transitar el proceso electoral, nosotros por supuesto extendimos nuestra propuesta al socio, tenemos mucha fe y mucha expectativa en que nos vuelvan a acompañar y a revalidar después de 12 años. Llevamos 12 años al frente de la administración y ya lo edilicio se está disfrutando hoy. Hoy, en un día inédito, se está votando con voto electrónico en un montón de salones, de recintos, de espacios, de interiores que están hermosos, que están restaurados a nuevo y que es parte de este nuevo presente de River y lo que deja este presidente Jorge Britt. Nosotros lo que le pedimos al hincha y al socio de River es que se comprometa, que venga, que esté, que haga su parte.
Expulsarán a los 3 brasileños detenidos en Misiones por antecedentes de narcotráfico. Tras la detención de los oriundos de Río de Janeiro, cuando intentaban entrar a la Argentina por un paso no habilitado, ahora las autoridades decidieron devolverlos a su país. Según las autoridades, 2 tenían antecedentes con el narcotráfico, pero no existía un pedido de captura por parte de Interpol. Ahora resta determinar si los detenidos pertenecen al Comando Vermelho. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de inestabilidad, algunos chaparrones para el día domingo. Mientras tanto, cuando pasaron 3 minutos de la hora 16, en La Plata el cielo está algo nublado. La temperatura es de 25 grados una décima y la humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Y arrancamos así la segunda hora de nuestro laboratorio de ideas de este sábado primero de noviembre del 2025. No saben cómo me mira. Cuando me mira el operador, me mira con esa cara, tiene una cara seria. A ver, cuando me dice cierre, yo cierro antes de que él me diga, ya le veo la mirada. Nuestro Guille Campos, nuestro operador, nuestro director, que nos lleva perfectamente hacia el objetivo para llegar a puerto a las 5 de la tarde. Bueno, vamos a lo concreto y volvemos a algo que de algún modo tiene que ver con esta lucha geopolítica en la que, curiosamente, a partir de algunas decisiones políticas, la Argentina está siendo protagonista, lateral, pero protagonista. Miren, la semana pasada yo recibí un video hecho por la gente de Canal 13 de San Juan, un video en el cual dos personas, dos ingenieros, un ingeniero argentino y un ingeniero chino, hablaban de un proyecto que ya tiene unos cuantos años de desarrollo y que es el radiotelescopio chino-argentino, CART, chino-argentino radiotelescopio, ¿sí? Es un radiotelescopio, un proyecto científico de cooperación entre los dos países, y es un video de 12 minutos que yo me permití compartir en mis redes porque me pareció muy interesante y porque aparte, si uno lo mira, se da cuenta que se trata de un proyecto que apunta a la generación de conocimiento, pero fundamentalmente preocupa porque lo que nosotros sabemos es que hay un acuerdo firmado por la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET, la Academia de Ciencias Chinas, junto a The National Astronomical Observatories of China y el gobierno de San Juan. Acuerdo firmado en el año 2015. Ese acuerdo venció el 22 de junio de este año. El CONICET no aprobó su renovación. ¿Qué es lo que pasa? Desde entonces están retenidos en la aduana de la Argentina las piezas e instrumentos que China envió para continuar con la instalación de la antena del radiotelescopio. Y esto uno no puede dejar, digamos, nadie lo ha dicho públicamente, pero uno no puede dejar de imaginar que es una de las consecuencias directas del alineamiento irrestricto que tiene el gobierno argentino con las políticas del gobierno norteamericano, que precisamente sugiere amablemente que no se haga ningún tipo de acuerdos, ni militares, ni científicos, ni tecnológicos con la República Popular de China. Para hablar de este tema, nos comunicamos con el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan. Se trata de Pablo Díez. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contame, hice una presentación un poco larga y desarrollada, pero vos estás ahí y entendés qué es lo que está ocurriendo en el campo, en el lugar, en el lugar donde están ocurriendo los hechos, o mejor dicho, donde no están ocurriendo, ¿no?
Claro, está bien. No, igual estuvo muy bien, muy clara tu presentación. El telescopio se está armando acá en San Juan, no en la ciudad de San Juan, sino en un lugar que es un parque nacional, que es el Parque Nacional El Leoncito, donde la Universidad de San Juan tiene un observatorio astronómico. Uh-huh. Ese observatorio astronómico tiene telescopios de países de todo el mundo. Tenés telescopios de España, de Francia, de Estados Unidos, de Rusia y algunos.
Y esto tiene que ver con la calidad, China, ¿no? Con la calidad del cielo que tiene San Juan, ¿no?
Claro, tiene dos puntos muy, muy a favor, digamos, ¿no? Este lugar está allá entre la cordillera y la precordillera, con lo cual no tiene mucha contaminación lumínica, es decir, no hay grandes ciudades a su alrededor. Uh-huh. Que interrumpan, que molesten la observación. Y la otra gran ventaja es que la mayoría de los días del año no está nublado, entonces podés mirar tranquilamente para arriba.
Claro.
Así que es fantástico. Quien haya tenido la oportunidad de conocer este lugar, o Barreal, que es el pueblo que está más cerca, lo puede haber comprobado, ¿no? Tranquilamente, es precioso el cielo allá.
Tuve la oportunidad de ir hace unos años a hacer un informe para el programa que hacíamos con Adrián Paenza, Científicos Industria Argentina, y visitamos el Leoncito y fue una experiencia fabulosa, realmente fabulosa. Contanos, claro, en qué grado de concreción y de desarrollo está el radiotelescopio.
Mira, el radiotelescopio no es solo el montaje del radiotelescopio, esto se lleva desde hace ya varios años porque hubo que hacer montones de obras anexas. Uh-huh. que tienen que ver con, por ejemplo, construir el camino por el que vos subiste hace varios años.
Claro.
Seguramente haya sido un camino más angosto, en el cual podés subir en un auto o en una camioneta, pero no podés subir un camión con un container.
Claro.
Entonces hubo que hacer un camino nuevo, se ha tenido que hacer toda una instalación eléctrica nueva de alta tensión para llevar energía hasta el Parque Nacional. Claro. Digamos, han habido varias obras anexas, entonces esto lleva un tiempo. Donde está montándose el radiotelescopio es una plataforma que se ha tenido que hacer, digamos, un cubo de cemento, por decirlo de esta manera, que hubo que escarbar en la roca para llegar a la roca madre, porque una vez instalado esto pesa muchas toneladas, ¿no?
Claro.
No se puede desviar, torcer un poco, ¿no? Porque se me tuerce un poquito acá y las galaxias que están allá lejos se me fueron de observación.
Claro.
Entonces ha tenido que ser
unos centímetros, digamos, allá son miles de kilómetros en el espacio.
Claro, claro. Así que bueno, ha requerido toda una obra de infraestructura, además del mismo radiotelescopio. Esto podríamos decir que está por la mitad, si miráramos todo el proyecto, estamos aproximadamente por la mitad. Si miramos el ensamblaje del radiotelescopio solo por sí mismo, está en un 70% aproximadamente. Igual falta construir hasta algunos edificios que todavía faltan hacer, que tienen que ver con la sala de observación, con algún edificio anexo donde van a haber dormitorios para que estén más científicos, porque obviamente hay que ampliar la capacidad de hospedaje que tenemos allá y demás, ¿no?
Claro.
Así que queda todavía. Pero bueno, el radiotelescopio está en un 70% aproximadamente.
Pablo, te habla Diego Hurtado. Mira, aprovecho...
Hola, Diego. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aprovecho que te tenemos para comentar que en la revista, en ese pasquín llamado Science, que edita la Academia Norteamericana de Ciencias, el 27 de octubre, es decir, hace unos días, se publicó un artículo, lo viste, ¿no? Que se titula,
sí,
lo traduzco,
sí,
en una de esas, no del todo bien traducido, dice: el movimiento de Argentina por seducir a Trump ha descarrilado el radiotelescopio más grande de Sudamérica, refiriéndose al CART, ¿no? Y después viene el copete, donde dice las tensiones entre China y Estados Unidos y esta intervención de Estados Unidos. Me impresiona el término derailed, ¿no? Es decir, descarrilado o sacado de pista.
Sí.
Entonces, acá voy al punto. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en el laboratorio Pierre Auger en Malargüe y las transformaciones que significaron para la ciudad y para la provincia, la instalación de lo que se entiende que va a ser un lugar de referencia mundial, donde van a circular científicos, científicas de primer nivel, en este caso en la provincia de San Juan. Es decir, ¿cómo ves vos? Porque si no, parece que estamos hablando, bueno, un radiotelescopio finalmente para algunos especialistas que observan el cielo, algunos fenómenos raros vinculados a la expansión del universo, no está muy vinculado a la economía argentina, a los beneficios, que etcétera, etcétera. En eso lo estoy simplificando mucho, ¿no? Algo que es más complejo. Pero digo, ¿cómo ves vos, o cómo nos podrías sintetizar los impactos científicos? Sí, claramente, pero además extracientíficos, ¿no? Que un radiotelescopio de esta dimensión podría tener para San Juan.
Claro. Si me permitís, desde lo científico, a ver, no hay en Sudamérica un radiotelescopio como este. Nos posicionaría desde lo científico como el lugar de observación más importante de Sudamérica y tal vez del hemisferio sur, porque, como les decía, no es solo el telescopio de los chinos, sino todos los otros telescopios que hay. Entonces, tenemos científicos de todo el mundo que o bien vienen acá a San Juan o se conectan, porque hoy en día también hay, llamémosle, teletrabajo, donde ellos utilizan toda esta tecnología que está acá en San Juan para observar el cielo desde su universidad de origen, ¿no? Entonces, desde lo científico es importantísimo. Ahora, desde lo no científico, yo recién les mencionaba algunas de las obras que se han hecho. Por ejemplo, la ciudad de Barreal, que es ahí el pueblito que está cerca, indirectamente se ha visto beneficiado porque la empresa que distribuye energía acá en San Juan ha tenido que mejorar las torres de alta tensión para llevar más energía con lo cual indirectamente esa ciudad se ha visto mejorada en su servicio eléctrico, sin, digamos, indirectamente, ¿no? Entonces tiene una mejor calidad de vida, y desde lo turístico, ir a ver esto allá realmente es imponente. Las fotos que salen, se ven los containers que están al lado del radiotelescopio y se ven chiquitos. Digamos, desde lo turístico, no solo el atractivo de ir al observatorio astronómico, que te expliquen, que te lo muestren, y poder ver esta cosa gigante, digamos, ahí, es imponente. Entonces, turísticamente también sirve. Es decir, que tiene implicancias, ¿no? Sin contar el movimiento de gente, ya el movimiento que ha venido de técnicos, ingenieros chinos que están invirtiendo en San Juan. Recién les mencionaba que hay que construir algunos edificios que tienen que ver con el funcionamiento del CART. Eso va a traer, o sea, va a traer mano de obra acá a San Juan en la construcción de esos edificios. Estamos hablando solamente para esos edificios de una inversión más de 3 millones de dólares. Digamos, las implicancias extracientíficas que tienen estos proyectos son muy importantes.
Déjame enfatizar algo que vos dijiste que me parece fundamental, porque a mí con eso me cambiaste un poco esta idea de que el CART es un radiotelescopio gigantesco, pero que además se va a instalar en un ecosistema donde ya está el Observatorio Félix Aguilar, el Leoncito, que además es un clásico, como vos decís, ¿no? Eso yo, ahí me hiciste un clic, me hiciste hacer un clic. Importantísimo, claro. ¿No? Que forme parte de un ecosistema de observación.
Hola, Pablo, claro, Emanuel Jafó te habla. Ay, perdón,
hola,
te dejo seguir.
No, les digo así que aparte de todos los telescopios que hay en el observatorio, en el observatorio que es propio de la universidad y en el CASLEO que es propio del CONICET, que está ahí nomás, digamos, están cerquita, están en el mismo predio, que por ahí cuando se hablan de estas aplicaciones militares y demás, esto va a estar en el predio de la universidad, ¿no? Donde hay ingenieros, técnicos, científicos. Si se usase para algo raro, nos daríamos cuenta, ¿no? Creamos un poquito también en nosotros, en las capacidades. O sea, tenemos ingenieros estudiados aquí en San Juan que están trabajando en todo el mundo. Digamos, no somos tan sonsos, ¿no? Entonces nos daríamos cuenta si hay algo raro. Y te decía, este radiotelescopio no solo que presta, digamos, servicio, digamos, acá en San Juan, sino que va a poder funcionar con otros radiotelescopios que están instalados para hacer una suerte de triangulación, ¿sí? Donde miden distintos tipos de ondas, que también nos va a posicionar con otros observatorios del mundo, del planeta.
Pablo, Emanuel te habla, ¿cómo estás?
Emanuel.
Varias preguntas, pero arranco con lo que mencionaba Diego del Observatorio Piaget en Malargüe. No recuerdo haber escuchado ningún tipo de puesta en cuestión o de crítica por parte del Gobierno Nacional del proyecto de la Agencia Espacial Europea, porque ese proyecto nació entre la provincia de
Mendoza,
gracias, Mendoza. Claudio. Mendoza, el Gobierno Nacional y la Agencia Espacial Europea, no escuché ningún. O sea, ahí fue cri-cri, como buen proyecto que mira el espacio. No hubo ninguna crítica de decir, los europeos van a caer con el ejército europeo o con la OTAN en Malargüe. Eso, primer comentario. Ahora, con respecto al proyecto, varias preguntas. Porque claramente una demora en un proyecto así, las instalaciones se empiezan a instalar, no se termina la instalación, envejece mal, requiere un mantenimiento específico, hay obviamente un costo asociado a esto. Eso si podés darnos un panorama de esto. Y también, ¿qué dicen las autoridades nacionales con respecto a eso? ¿Y qué dice la embajada china, si es que dijo algo al respecto?
Bien, a ver, te voy tratando de responder por partes.
Sí, perdón, fui así,
de golpe. Muchas preguntas, no importa. Mira, a ver, el costo que tiene esto desde lo científico es tristísimo, porque estaríamos teniendo un equipo de última tecnología que si no lo podríamos comprar. Sale muchísima plata tener un radiotelescopio de esta envergadura, digamos, en la universidad. Que no ha sido criticado porque no es de la Unión Europea, o esto que me mencionabas recién en comparación con el Piaget. Uh-huh. A ver, no sé, supongo que el Piero Gerd también habrá atravesado sus etapas de evaluación, como lo ha hecho el CART. El CART en su momento fue estudiado por el Ministerio de Defensa, fue analizado el proyecto en el Congreso, antes de empezar con esto, ¿no? Se hicieron todas las averiguaciones, digamos, del caso. ¿Cuál es la diferencia? El Piero Gerd detecta un tipo de partícula que viene del espacio, acá estamos captando ondas de radio. Entonces acá podemos hacer la suspicacia de que podemos escuchar ondas de radio de algún país vecino o interesado en algo, no sé. Que yo siempre les digo lo mismo en esto, sería muy loco venir hasta el medio de la cordillera a plantar una antena gigante que no sirve para moverla, porque he escuchado cosas muy descabelladas, ¿no? Como que se iba a usar esto para seguir misiles. Imagínate que es una monstruosidad esto, moverlo. Sí. ¿Sí? Requiere unos motores gigantes. ¿Cómo muy haces discreto para seguir un misil? Sí. A la velocidad que un misil, es una locura, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Y si realmente lo querés usar para escuchar, vamos a decir, para hacer espionaje, cual Guerra Fría, en este momento China está poniendo robots en la Luna, están mandando naves a Marte. Yo creo que le sería más fácil a China poner un satélite arriba de algún otro país si quiere hacer espionaje que venir a poner una antena del otro lado del planeta para escuchar algo, ¿no?
O hicieron drones del tamaño de una mosca, ¿no?
Claro, pero si ustedes entran al Google Maps,
claro,
van a poder rastrear hasta donde está el observatorio de la universidad y van a ver que están las fotos, se ve el CART ahí donde lo están construyendo.
Claro.
Se ve, o sea, cualquier persona del mundo puede entrar al Google Maps y ver eso. Si realmente yo quiero ver cómo está, qué están haciendo, imagínate que tienen 15 satélites ahí arriba viendo.
Claro.
Entonces, digamos, es un montón todas estas elucubraciones que se hacen, ¿no?
Sí, si fuera un proyecto de espionaje es poco eficiente, digamos.
Es poco eficiente, sí, porque realmente es grande, es aparatoso, lo estás poniendo, te estás demorando un montón, estás haciendo un montón de horas, es re complicado. La verdad es que yo creo que deben haber formas más fáciles de hacer espionaje que esto. Así que bueno, la verdad que por ese lado.
Y te preguntaba, Emanuel, Pablo, ¿qué les dice el CONICET y qué dice la Embajada China?
Bueno, la Embajada China hasta ahora no nos ha proclamado nada. Sí, obviamente están al tanto.
Paciencia,
supongo.
China, diríamos.
Paciencia China. Sí. Yo creo que están esperando alguna comunicación oficial desde nuestra parte. Digamos, cuando hablo de nuestra parte me refiero tal vez al gobierno nacional.
Claro.
Nosotros lo que le hemos manifestado, no a la embajada china, porque no hablamos con los embajadores, sino con los técnicos o ingenieros,
claro,
o gente que está a cargo del proyecto, que ellos están al tanto, que estamos haciendo todo lo posible para que esto siga adelante, ¿no? Uh-huh. Pero desde el gobierno nacional nos dijeron que querían renegociar alguna de las cláusulas que tiene este convenio, que tienen que ver con el tiempo de uso del radiotelescopio, que yo creo que es discutible, es hablable. Yo creo que los chinos podrían entender algún cambio de este tiempo de uso que ellos plantean. Pero para que quede claro y esto se vea que no es secreto, en ese convenio dice que toda la información que se genere con el CART va a estar disponible en una página web para toda la comunidad científica.
Uh-huh.
Sí, todo lo que se mida. Entonces, digamos que va a estar abierto a la comunidad científica, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Entonces, no se está ocultando nada, no hay, digamos, no tenemos unos chinos ocultos en un búnker abajo del radiotelescopio esperando hacer una invasión ni nada por el estilo, ¿no?
Sí.
Perdón que sea tan...
No, está perfecto.
No, pero es el mismo tipo de...
En serio, he escuchado cada cosa que realmente
Claro, Pablo. Es el mismo tipo de argumento cuando decían que había un PBI en el Arsatuno, digamos. Estamos en estos niveles de imbecilidad, de burros o de realmente tratar de buscar excusas absolutamente inéditas para no avanzar en proyectos que son fundamentales, ¿no? Y que posicionarían la Argentina a otro nivel.
Claro, porque aparte esto permite realizar estudios. No soy un experto en esto, ¿no? Pero hay gente que se ha pronunciado a favor del radiotelescopio y ha explicado desde lo científico bien en detalle. Uh-huh. Pero los estudios de geodesia que nos permiten ubicarnos mejor en nuestro contexto como planeta, ¿sí? El CART ayudaría a posicionar mejor los satélites que están dando vuelta alrededor nuestro. Claro. Por ejemplo, ¿no? O sea, no es que nos vamos a beneficiar a San Juan, se beneficia a todo el planeta.
Claro. Bueno, Pablo, te queremos agradecer mucho. Como verás, nos interesa el tema y vamos a seguirlo de cerca porque es vital para la producción de conocimiento en nuestro país. Te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Hablamos con Pablo Díez, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan. Además, Pablo es bioingeniero de la misma universidad e investigador del CONICET. Antes de la tanda, les propongo un recorrido por las universidades públicas de nuestro país. Es la propuesta de cada semana de los amigos de Mundo U, de la RENAU, de la Red Nacional Audiovisual Argentina.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Esto es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego. Cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos? En esta entrega vamos a hablar sobre el agua y las diferentes temáticas que surgen a partir de pensar su manejo y uso. En principio, debemos contemplar que el acceso al agua es un derecho. Cuando los estados no prevén los resultados negativos de grandes obras que modifican la geografía de un territorio, las consecuencias pueden ser determinantes. La modificación del destino natural de un río no solamente genera un fuerte impacto ambiental, sino también económico, social y cultural. Los pobladores terminan migrando por falta de acceso al agua o adaptándose a la aridez. Nos ubicamos en el oeste de La Pampa en 1947. En este momento, el río Atuel se secó por la construcción de la represa El Nihuil, en territorio mendocino. Margarita Serrano fue una pobladora del pueblo pampeano Santa Isabel, donde existía el cauce del río Atuel en aquel entonces. Ella nos comparte su recuerdo.
Mis padres iban los domingos a pescar. Íbamos todos a pescar a la costa del río. En esos entonces, te imaginas que de ver una crecida así, que el agua llegaba por todos lados, jugábamos. Nuestra diversión eran los médanos, el parque de diversión, decíamos de jugar con las alturas de los médanos y saltar. Y después, jugar con el agua. Y segundo, había muchas mariposas y pájaros de los que pudieras, de lo más bello. Cuando yo ya tenía unos 6 años, más o menos, ya se empezó a rumorear de lo que iba a suceder. Que Mendoza ya estaba haciendo los iwilis, que de Mendoza nos iba a llevar el agua.
Beatriz Dillon es geógrafa y magíster en estudios sociales y culturales. Ella nos brinda un análisis histórico sobre el conflicto del escurrimiento del río Atuel en La Pampa.
Se inicia hace más de 100 años, en 1918, cuando empiezan los primeros cortes a uno de los brazos del río, el río Atuel propiamente dicho, que deja de correr en ese año. Años más tarde, en la década del 30, unas primeras obras en la zona sur de Mendoza cortan el otro brazo del río, el arroyo Butaló, que se conoce, y definitivamente en el año 1947 el corte que se produce en el arroyo de la Barda a causa de la construcción y puesta en marcha del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. A partir de ahí, digamos, empezaron una serie de reclamos, sobre todo desde el territorio nacional de La Pampa hacia el gobierno nacional, la década del 49 del presidente Perón, donde obliga a la provincia de Mendoza a una suelta o a 3 sueltas anuales de 15 metros cúbicos por segundo. Bueno, esta resolución por varios motivos no se cumple. Esto da como resultado, la Corte Suprema de Justicia define en ese año 87 que el río es interprovincial. A diferencia de lo que proponía Mendoza, de que el río era mendocino, como nacía en Mendoza, era de Mendoza. Esto fue un avance, la declaración del río como interprovincial, pero eso no significó ningún tipo de cambio, ya que el río dejaba, no corría permanentemente, sino que simplemente había algunas sueltas que se producían en algunos meses del año o durante varios años. En esos 23 años en que el río no corrió, el 45% de la población emigró. Básicamente emigró no solamente de la zona, sino también de La Pampa, porque la mayor parte de esas poblaciones, y eso es lo que nos dice también que tenían una cultura hídrica, emigró hacia la zona de los oasis mendocinos, San Rafael o General Alvear. Es decir, que tenían una vida vinculada con el agua.
El resultado de este conflicto ha sido la pérdida de una memoria hídrica y la ausencia de una cultura del agua. Una cultura que busca recomponerse y avanzar como el cauce de un río. Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego. Cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
La ciencia
es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de Ideas.
Los caminos de Cañuelas.
En el parque costero de Ensenada.
En las veredas de General Guido.
La primavera
brilla.
En provincia.
Cada vez mejor.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
El Clausura 2025 se juega en un super domingo de provincia.
Desde las 15,
vivimos Estudiantes Boca
en el Estadio 1.
Con Lucho Barceli, Fena Tartaglia, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni.
Y a las 19:30,
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa
se suman desde el Monumental
para River Gimnasia.
A tres fechas del cierre de las zonas,
el Pincha y el Lobo buscan más que tres puntos. Super Domingo de Fútbol.
Super Domingo de Provincia.
Desde las 15, Estudiantes Boca.
En el Estadio 1.
Y a las 19:30, River Gimnasia.
Desde el Monumental.
El fútbol se vive cada vez mejor.
En Provincia.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música, no. Tangentes en Jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Pinsan Proaristimuni. Regresa a La Plata. 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Set Trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar común dominó por un kilogramo, 829 pesos. Rollo de cocina elegante por 200 paños, una unidad, 1599 pesos. Fíjese el 31 de octubre al 2 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Pública.
Grita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de ideas.
Todas las semanas en Laboratorio de Ideas disfrutamos de un pedacito del mundo del arte aplicado a la ciencia, a la tecnología, a nuestros temas. Digamos que el que trae la belleza a este programa es Diego Tomasi.
¡Qué responsabilidad! ¿Qué tal, Claudio, compañeros? Traigo una buena noticia, en realidad, para la Universidad Pública, porque el próximo jueves, 6 de noviembre, va a empezar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el Congreso Internacional Diego Armando Maradona.
¡Ah, la flauta!
Está organizado por Revista Meta, por la Cátedra Maradoniana Diegologías y por la propia universidad. Y va a consistir en 3 días de conferencias, mesas de debate.
¿Habla Dorni sobre si era zurdo o no? No.
Ojalá que no. No la va a pasar bien rodeado de toda la gente que va a estar. Va a haber académicos, escritores, periodistas, cineastas, futbolistas. Va a haber varios proyectos de investigación que se van a presentar, que se están realizando, están en proceso, en torno de la figura de Diego. Va a haber una feria del libro maradoniano, una feria de productos maradonianos y un santuario.
Impresionante.
Pueden consultar la programación completa o en las redes sociales de Revista Meta o en la propia web de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Pero menciono algunas mesas como para tener una idea.
Hoy, perdón, sí. Hoy Diego al principio nos hacíamos gestos y decía, menos mal que no hay streaming en este estudio. Si hubiese streaming, la remera que tiene puesta Diego Tomasi es un homenaje al gol del siglo, al gol de Diego a los ingleses, el segundo.
Que lo hizo Maradona, aunque el Banco Central no lo sepa.
No, exactamente. Esta semana el Banco Central hizo unas monedas conmemorativas de este gol y no pone en ningún lado que lo hizo Maradona.
No, es un gol que se hizo solo.
Claro, es la asistencia del Negro Enrique. Habla de la asistencia del Negro Enrique.
Qué increíble. Bueno, algunas de las mesas o charlas que va a haber, Diego y la Universidad Pública, devoción y religiosidad en el universo maradoniano, Diego en la literatura, Maradona y la masculinidad hegemónica, aproximaciones desde los feminismos, y así. Como vemos, también en lo académico, Maradona es infinito.
El sentido profundo de la Teresa adentro.
Yo creo que se va a tratar. Creo que es un tema que se va a tratar.
Amigos poetas, buen día.
Sí, ¿qué tal? La conferencia de apertura va a ser el jueves 6 a las 17:30 en el auditorio de la planta baja de la Facultad de Sociales. Se va a llamar Diego Armando Maradona con Urbano y Nuevos Lenguajes, pensar a Diego desde sus orígenes. Van a participar Ariel Scher, Juan Sasturain, Pedro Saborido, hermoso. Fernando Signorini y Mónica Santino, que fue futbolista, es entrenadora, es parte de la nuestra Fútbol Feminista Villa 31. Hablé con Mónica y le pedí que respondiera a esta pregunta tan sencilla y tan difícil. ¿Qué significa que Diego Maradona llegue a la Universidad Pública? Y dijo esto.
Diego, la Universidad Pública es un hecho que, en primer lugar, una no puede dejar de hablar desde la emoción, por su legado inmenso, por lo que significa como ídolo popular, porque es casi la síntesis perfecta de soberanía, de identidad, de ser argentinos y argentinas, no solo por el fútbol, sino por su manera de manifestarse, por su irreverencia, por su desprolijidad. Y la Universidad Pública es el espacio ideal para pensar, de construir, volver a construir, entender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué representa todo ese universo maradoniano en nuestras vidas, por su sentido de comunidad, por su generosidad. Un congreso maradoniano no es solamente hablar de su genialidad como jugador, como deportista, sino hablar de todo lo que su figura representó, lo que significa para los feminismos, lo que significa para los barrios, lo que significa para nuestra historia económica, para nuestra historia política, para nuestra historia social. También una gran excusa para encontrarnos en alguien que que une por ese amor, por ese amor popular, en alguien que nos hace discutir, en alguien que nos hace enfrentar a nuestras propias contradicciones, a nuestros monstruos, a nuestras miserias y también a nuestras mejores partes, a un pueblo que resiste, que no olvida, que levanta banderas aún en los peores momentos. ¿Qué mejor momento que este? Desde los lugares donde se ejerce el poder, casi no se habla de educación, casi no se habla de salud. Se vuelve a creer que todo depende de vos mismo. Hablar de Diego en la universidad pública, esa que defendemos a rajatabla con uñas y dientes, porque es la que nos devuelve dignidad, la que permite que podés ser otra persona. Y qué mejor que hacerlo desde Diego.
Como siempre que habla Mónica Santino, es extraordinariamente sabia en sus palabras. El 6 de noviembre de 1995, justo 30 años antes del comienzo de este Congreso Internacional Diego Armando Maradona, la Universidad de Oxford le otorgó el título honorífico de Maestro Inspirador. Él, con un mechón de pelo teñido de rubio, se puso un traje, hizo jueguito con una pelotita de golf y además leyó un discurso en público. Recordemos que Diego no leía en voz alta. Sus intervenciones públicas más memorables, como el discurso del día de su partido de despedida, el día de la pelota no se mancha, no eran intervenciones leídas. Diego fue la encarnación de la palabra hablada en tiempo real del pensamiento, diría, urgente, puesto al servicio de la pura oralidad. Pero no en Oxford, en la universidad. En Oxford leyó. Sobre eso dice en su autobiografía, Yo soy el Diego: durante 35 minutos leí un discurso que me habían ayudado a escribir Bolotnikov y Coppola. Para mí era un desafío en serio. Volví a leer en público por primera vez desde mis tiempos de la escuela primaria. Vamos a escuchar un pasaje de ese discurso.
Creo que si dejara volar mi imaginación y solo me guiara por mis sentimientos, les diría que yo nací dentro de una cancha de fútbol, con un balón en mis pies y vestido con la camiseta de la Selección Nacional Argentina por allá en los años 60. Provengo de un barrio muy humilde, cercano a la ciudad de Buenos Aires. En esos campitos, como los llamamos nosotros, con mis amigos de allá de la infancia, a los espacios verdes, empecé a practicar mi deporte jugando los famosos picados. Jugador de fútbol, pensaba yo en ese entonces. Qué palabras tan grandes eran para mí esas. Me obsesionaban, jugador de fútbol. Sabía yo que esa era mi meta, mi destino, lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Qué felicidad era para mí el fútbol, qué felicidad era para todos los hinchas el fútbol. Simplemente para mí, esa relación jugador de fútbol aficionado es una cuestión mágica, inexplicable.
Fíjense que Diego, que nunca leía en público, tiene plena conciencia de cómo leer en público. Si uno ve el video de esto que acabamos de escuchar, él termina la frase y se puede advertir cómo levanta la vista a las personas que lo están escuchando y mirando. Sabe manejar la escena de lectura en voz alta, tanto como supo siempre manejar todas las otras escenas.
¿Escuchaste, Macri, cómo se lee eso?
Eso iba a decir, el que sí sabe leer.
Exacto. Repito, del 6 al 8 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se va a realizar el primer Congreso Internacional Diego Armando Maradona, una buena noticia para la Universidad Pública.
Una excelente noticia, el 25 de noviembre de este año se van a cumplir 5 años de la muerte de Diego. Así que es fantástico que la Universidad Pública lo mire, lo estudie y lo homenajee.
Y además este jueves Diego habría cumplido 65, el 30 de octubre. Así que estamos entre fechas maradonianas.
Una buena noticia de verdad, nos digo. Yo pensé que era retórico, ¿no?
Muy bien, separamos y seguimos en Laboratorio de Ideas.
Ideas de Laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
Y en este tramo final de Laboratorio de Ideas ya venimos hablando de Maradona y la Universidad Pública y ahora vamos a hablar de vinos porque junto con el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Enólogos de Buenos Aires, la persona que vamos a entrevistar desarrolló el primer vino bonaerense con cepas autóctonas. Por eso le damos las muy buenas tardes a Lucrecia del Federico. Hola Lucre, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esto, por esta oportunidad de hablar de nuestro trabajo.
Lucrecia del Federico es bioquímica de la Universidad Nacional de Misiones, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes e integrante del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes. Contanos cómo fue este proceso para tener las cepas bonaerenses de un Malbec bonaerense.
Bueno, te cuento, te hago un poquito de historia muy brevemente. Este proceso comienza allá por 2007, cuando el laboratorio, que dirigido por la doctora Liliana Semorile, aúna esfuerzos con el grupo de investigación de la doctora Caballero de la Universidad Nacional de Comahue, y comenzamos a trabajar en un grupo especial de bacterias del ácido láctico, que son las que se obtienen de ciertos vinos. Así que las primeras cepas de bacterias que obtuvimos fueron de las Patagonia, del Alto Valle del Río Negro, y en 2017 comenzamos a trabajar con una bodega, la bodega Saldungaray, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Donde mi colega Gabriel Rivas hizo su doctorado, su trabajo de tesis doctoral, usando muestras de esas bodegas. Nosotros obtenemos de mostos y de vinos estas bacterias que llevan a cabo lo que se llama la fermentación maloláctica, que es una fermentación normalmente posterior a la fermentación alcohólica que produce los vinos. Y esta fermentación maloláctica o estas bacterias, la característica que tienen es que brindan profundidad de sabor a los vinos, ¿sí? Le dan otras características interesantes debido al metabolismo de estos microorganismos, y por eso nuestro interés, digamos, en estudiarla. En el país no está muy extendido el uso de bacterias iniciadoras de fermentación maloláctica, sí está muy extendido el uso de cepas de levaduras para llevar a cabo la fermentación alcohólica. Así que el aspecto innovador es que estos microorganismos son obtenidos y son autóctonos de los vinos de ciertas regiones del país, y nuestra búsqueda es que brinden y preserven las características de tipicidad de cada región. Uh-huh. Por eso hemos obtenido algunas cepas últimamente de la provincia de Buenos Aires, y desde el año pasado, esta ya es la segunda vinificación que hacemos con el CEBA, estamos vinificando con esta cepa bonaerense vinos Malbec. Y bueno, los resultados son interesantes, es una cepa muy robusta, que da un carácter como de... las notas, digamos, son como de fruta en compota, los vinos toman unas características como si hubiesen pasado... Estos son vinos jóvenes, es decir, vinos que hacen su fermentación y después directamente van a embotellado, no tienen un proceso de añejamiento, y sin embargo esta cepa bacteriana le aporta unas características como si hubiera pasado por barrica. Así que estamos bastante contentos con los resultados, se han hecho catas con paneles entrenados, y vemos que los resultados son consistentes ya en un segundo año.
¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo andás? Nicolás te saluda.
¿Qué tal, Nicolás?
Bien, muy bien. Te consulto por la importancia. ¿Por qué es importante que la universidad pública se involucre en este proceso donde a priori uno cuando piensa en la universidad pública no piensa directamente en un vino? ¿Por qué es importante?
Bueno, mira, lo primero que a mí me sale como bioquímica es hablarte de diversidad, de conservación de la biodiversidad. Esto es parte, digamos, del trabajo, de un trabajo conjunto enorme que se está haciendo a nivel mundial de conservar la biodiversidad, que incluye a los microorganismos. Esa biodiversidad o esos microorganismos particulares de cada región dan ciertas características, como te decía, o proporcionan ciertas características a los productos de esa región. Y la industria vitivinícola en la provincia de Buenos Aires es una industria en desarrollo. Después de muchos años, por cuestiones legales, de no haber sido permitido, digamos, producir vino en provincias que no pertenecieran a la región de Cuyo, los viñedos bonaerenses comenzaron a surgir a principios de los años 2000. Así que tenemos viñedos jóvenes con la intención de que sea una, de que se transforme en una actividad productiva importante, digamos, para la provincia.
Lucrecia, así que te habla Diego Hurtado, perdón que te interrumpa, porque justo ir a esto último que comentabas. Sí. El tema, es decir, ustedes tienen un proyecto de comercialización, estudio de mercado, decía.
Claro, nosotros somos más animales de laboratorio, ¿no? Esa parte nos resulta bastante difícil, lo que sí estamos haciendo muy buenos avances y estamos en las puertas de obtener, de mandar nuestro producto al Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es una condición necesaria para que se pueda agregar a los vinos a nivel comercial. Para eso la universidad se ha tenido que inscribir como productora de insumos enológicos y en eso estamos, que nuestros microorganismos... te hago una aclaración referida a esto que te decía de la biodiversidad. Todo esto son recursos genéticos, se denominan recursos genéticos y pertenecen a la provincia, a las provincias involucradas. Así que es importante también, es como si fuese un recurso minero, digamos, ¿sí?
Vos sabés que cuando respondiste por la biodiversidad, la verdad que me sorprendiste y después digo, es buenísimo, ¿no? Es decir, que además de ir por un emprendimiento productivo, también esté esa dimensión. Pero yo te preguntaba, en una de esas yo lo di como implícito y casi por nostalgia. Yo pensaba en los fondos argentinos sectoriales, que era un instrumento que tenía el ex Ministerio de Ciencia, que era un instrumento de financiamiento ideal para lo que están haciendo ustedes, ¿no? Donde tenías un financiamiento importante y además te permitía ir con un desarrollo, te permitía conectarte. La idea era fomentar la asociatividad público-privada. Es decir, todo lo que vos estás diciendo encajaría perfecto, pero hoy eso está apagado, eso como está, se apaga la luz, digo, claro, está en el freezer.
Lamentablemente,
¿no?
Sí. Claro. Yo necesito aclararte que este, por supuesto, es ha sido y continúa siendo un trabajo en equipo. Somos más de 10 personas involucradas en estos procesos y bueno, estamos trabajando en las condiciones en que se puede, pero también muy agradecida siempre con la provincia de Buenos Aires, que a través de la Comisión de Investigaciones Científicas ha financiado gran parte de este proyecto, específicamente de las cepas bonaerenses, ¿no? Así que, y bueno, y son los, hoy por hoy son los únicos instrumentos a los que tenemos acceso, los de la provincia de Buenos Aires.
Nunca mejor dicho que...
presentamos a los concursos, uh-huh, y bueno, veremos si ganamos alguno como para seguir investigando. Pero bueno, también la otra beta, digamos, la posibilidad de que esto se transforme en un producto comercial que pueda ser usado por los productores, con el agregado de que es una sustitución de importaciones también. Claro. Porque estas serían, si logramos la inscripción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, las primeras cepas argentinas, no solo las bonaerenses, ¿no? Las del Alto Valle del Río Negro. Hoy por hoy estamos en el proceso de inscripción de la primera cepa, que es del Alto Valle del Río Negro, pero bueno, en general las cepas con las que trabajamos nosotros son autóctonas del país. Serían las primeras de la Argentina, uh-huh, las primeras bacterias lácticas de la Argentina. Hay muy, muy pocos microorganismos que estén registrados, digamos, y que hayan alcanzado este nivel de desarrollo, ¿no? Porque hay todo un trabajo de aislamiento, obtención, caracterización profunda a nivel molecular. De algunas de estas cepas tenemos hasta sus genomas completos. Es un trabajo científico importante que, bueno, nuestro sueño es que se pueda volcar al sector productivo.
Nunca mejor dicho, Lucrecia, que brindamos por eso. Brindamos por eso, brindamos por con esta cepa que ustedes han desarrollado. Te agradecemos muchísimo que hayas hablado esta tarde con nosotros. Vamos a seguir de cerca este tema. Un abrazo para vos y para todos los colegas que están en el proyecto.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Hablamos con Lucrecia Del Federico, bioquímica, recibida en la Universidad Nacional de Misiones, trabaja como docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes e integra el Laboratorio de Microbiología Molecular de esa universidad.
Ahora,
en Laboratorio de Ideas,
la columna de Nicolás Retamar.
El Nico Colo Retamar en Laboratorio de Ideas, tal cual lo anunció el separador. ¿Qué trajo hoy, Retamar? ¿Qué trajo? ¿Estudió Retamar?
Hoy estudié, sí, sí, sí.
Llega tarde, Retamar.
Vengo con lo justo, el parcial. Vamos a hablar de Brasil, vamos a volver a Brasil. Ustedes saben que a mí me gusta ver otros modelos de ciencia, de tecnología, de innovación.
El Bermelio Retamar va a hablar de Brasil.
No voy a hablar de Camboriú, no voy a hablar de Búzios o de las playas del norte, sino que voy a hablar del dengue. Porque en la prevención y en la mitigación de los efectos del dengue, necesariamente tiene que haber ciencia, tecnología e innovación. Ustedes saben que hay una sola vacuna por ahora aprobada contra el dengue. ¿Cuál es?
La japonesa.
La japonesa, ¿cómo se llama?
Takeda.
La Kudenga.
Kudenga.
Conocida como Kudenga, que aprovecho que uno se puede inscribir para dársela en la provincia de 18-59 años. Te inscribís y después te llega el turno para vacunarte.
¿Gratuitamente?
Sí.
¿En la provincia?
Sí, sí, sí.
Porque costaba 70 mil pesos el año pasado.
Cada dosis, son dos dosis, costaban 70 lucas el año pasado, es verdad. Uh-huh. No sé cuánto debe estar ahora, por suerte Salvi ya la tiene, y bueno, sí, el resto del hogar ese ya fue, ¿no? Pero lo cierto es que al haber una sola vacuna, como sucedió en la pandemia, hay más demanda que oferta. Entonces, los países que sí les importa la salud no pueden acceder a la vacuna. Frente a esto, ¿qué plantea Brasil? Tener su propia vacuna contra el dengue. Va a estar disponible, se espera, a principios de 2026, donde va a haber una producción de millones, 60 millones de dosis anuales, estiman que va a haber para la vacuna, que a diferencia de la Kudenga va a ser de una sola aplicación. Y va a proteger a las cuatro cepas del virus del dengue. Entonces, digo, esa es una forma.
¿Es un laboratorio de producción pública?
Sí, 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 sí. Esto va a ser que está el Biocruz, Fiocruz, sí. Que es algo así como nuestro CONICET, incluso tiene más trayectoria, si no me falla memoria.
Nuestro Anlis Malbrán, ¿no?
Sí, sí, claro, es verdad. Es verdad, gracias por la corrección. Ahora bien, no solo se trata de vacunas, sino que se trata de prevenir la aparición del mosquito, y frente a esto, la resolución más rápida son los pesticidas. ¿Qué pasa con los pesticidas? Los mosquitos se vuelven resistentes a los pesticidas. De hecho, una investigación que se dio en Chaco, en relación al Chagas, dejaron de tirar 10 años por 10 años pesticidas a ver si el insecto se volvía menos resistente al pesticida. ¿Me siguen hasta acá?
Sí, sí.
Después de 10 años fueron a ver qué pasaba con esa hipótesis. Bueno, resulta que no, que el insecto seguía siendo resistente al pesticida. Entonces, o usás un pesticida más fuerte,
con el efecto contaminante que tiene,
más venenoso, que impacta en las personas, que impacta en el ambiente, o sea, mata todo, nos mata a todos, ese pesticida que es más potente, o intentás hacer controles biológicos que no afecten al medio ambiente. A eso está apuntando Brasil con el dengue, al control biológico. ¿Y qué significa control biológico? Fábricas de mosquitos. En Brasil se están instalando fábricas de mosquitos, de millones, de millones, de millones de mosquitos. Hay una técnica que se llama Wolbachia, que Wolbachia es una bacteria que está presente en el 60% de los insectos. ¿Qué implica esta bacteria Wolbachia? Que si a vos te pica un mosquito, no te transmite la enfermedad, ¿no es cierto? La tienen el 60% de la abeja, hay un montón de insectos que tienen Wolbachia y no transmiten enfermedades, pero no está presente en el Aedes aegypti, es decir, en el mosquito que transmite el dengue. ¿Qué hacemos frente a esto? Liberamos mosquitos con Wolbachia para que se apareen con las mosquitas hembras, que son las que transmiten el dengue, y esas crías que surjan de ese amorío entre los mosquitos con Wolbachia y las mosquitas del dengue. Bueno, amorío, de ese...
Estamos en horario de protección al menor.
Por eso, de esa relación...
Esto es un medio público.
...amorosa entre el mosquito macho con Wolbachia y la mosquita hembra que no lo tiene, de esa relación van a ser un mosquito que no transmite el dengue. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber menos mosquitos que transmiten el dengue, y si hay menos mosquitos transmisores, hay menos personas que se enferman, y si hay menos personas que se enferman, el sistema público no está tan exigido.
no solo se trata de soberanía, sino que también se trata de guita. Tengo por acá un dato que está genial. Escuchen, presten atención a esto. La expectativa es que por cada real que el gobierno invierte, se ahorra en medicamentos, tratamientos y hospitalizaciones entre 43 y 500 reales. Por cada real que invierte, se ahorra entre 43 y 530, 540 reales. Hagan la cuenta, cuando uno empieza a multiplicar por la población que tiene Brasil, esto de gasto contra inversión, ¿no? Una vez más, volvemos a hablar de lo mismo. Y cualquier similitud con nuestra realidad es pura coincidencia.
Pero ellos no son